Tengo un libro aquí en nuestra mesa de trabajo, ya el señor Corujo va a presentar a nuestro invitado, que se llama Los Diegos que no fueron. Y tiene que ver con aquellos pases que no se concretaron. Y la verdad es que la idea es maravillosa, sobre todo desde el punto de vista periodístico, a la hora de armar la línea de tiempo. Nosotros que somos recontra contemporáneos de estas historias, automáticamente empezaron a caer esos linkeos con esas, con esos momentos. Pero la verdad que la idea del libro en sí es fundamental. Uno empezó a recordar el pase frustrado a la Juventus, que quería pagar con terrenos de General Paz y la Avenida San Martín, donde estaba la Fiat.
La foto del gráfico.
La foto del gráfico.
Camiseta River.
Cambió camiseta después de una victoria ante River en el Monumental, y entonces eso se utilizó. Y no quiero ni decirle que un día me acosté con Diego como jugador de San Lorenzo y me levanté y la de News. Ya, eso ya tiene que ver con lo personal. Pero bueno, cuéntenos, Corujo.
Bien, estamos con Francisco Clavenzani. Dije, ¿sí? ¿Bien el apellido?
Bien, correctamente.
Bien, que es de Fútbol Contado, es una editorial que, me decías, por primera vez están acá en la Feria del Libro.
Exactamente.
Son de La Plata.
¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la visibilización. Es muy importante para nosotros. Exactamente, Fútbol Contado, una editorial que nació en La Plata, somos de la ciudad de La Plata, se gestó en pandemia en el año 2020 y bueno, por el momento tenemos 9 títulos, es una editorial pequeña y con estas posibilidades que tenemos de colectivos de editoriales que nos juntamos, tenemos un stand con 4 editoriales y bueno, compartimos y estamos acá por primera vez en la Feria del Libro.
¿Y cuál es la experiencia? ¿Cuál es el balance? Esto termina el lunes, que están haciendo en la feria, ¿no?
Y para editoriales pequeñas, la verdad que es importante en el sentido de visibilizar nuevas letras que quizás no las ven en grandes librerías, tampoco las ven en los grandes medios, quizás en nuestros libros, pero que sí circulan, que sí tienen tienen un trabajo de curaduría, un trabajo de proyección muy grande y que en el sentido de cada uno de los libros se trabaja mucho tiempo y demás y esfuerzo. Entonces la verdad que es importante que gente de todo el país y de todo el mundo, porque la verdad que uruguayos y chilenos hay un montón, se acerquen y conozcan la editorial, para nosotros es importante.
Y tiene un Instagram.
Sí, Fútbol Contado, lo encuentran ahí.
Así nomás, Fútbol Contado.
Fútbol Contado, de editorial. Sí, está en Instagram y después, bueno, en Facebook y Twitter.
Y además del libro de Maradona, vos me decías, uno que me decías, Todo Rojo.
Sí, a ver, tenemos 9 títulos. El lanzamiento de la editorial fue con el libro Estudiantes Barcelona, cuando se enfrentó al mejor de la historia, que es escrito por Nicolás Sotomayor, y que ese libro habla de aquella final entre Estudiantes y Barcelona del año 2009. Y también pone en valor lo que fue para los hinchas de Estudiantes, más allá de la frase del segundo nadie se acuerda, poner en valor para toda una generación que volvió a ver a Estudiantes en una final del mundo.
Sí, claro.
Con una novela.
¿Y qué partidazo fue?
Y partidazo, pues fue la única vez que ese Barcelona, podemos decir, no sé, ustedes tienen unos años más que yo quizás, en uno de los mejores equipos de la historia.
Él tiene claro, mucho más que claro.
No quiero.
Ley de ventaja, siga.
Podemos decir que fue uno de los mejores equipos de la historia.
Se enfrentó al mejor Barcelona.
Con una novela de Félix Mancilla que se llama Cosas que pasaron en el club, para mí como editor me parece que es importante hilvanar y conjugar el fútbol y la literatura en todos los libros, no solo fútbol. Me parece que el fútbol abre un montón de puertas, claro, más allá de lo que tiene que ver con lo que rueda en la pelota y en el campo de juego. Y así nació el libro Todos los Rojos, que es un libro que escribió Matías Moscoso, periodista de la ciudad de La Plata, que a partir de por qué Independiente tiene el color rojo de la camiseta, que hay 2 versiones, no se ponen de acuerdo los historiadores, una es la visita del Nottingham Forest, otra una corriente anarquista socialista. Recorrió por qué todos los equipos de Argentina que tienen camiseta roja, pero no solo los federados AFA, que son 5, Español, Muniz, Cambaceres, Independiente
y
Argentinos Juniors,
que también nació de un movimiento anarquista.
Exactamente.
Mártires de Chicago era su primer nombre.
Claro, y su primer camiseta fue verde porque no se permitía el mismo color, el mismo color del AFA no permitía hasta que lo habilitó. Pero bueno, el autor fue mucho más allá e investigó a todos los clubes de Argentina.
Sí.
Son 227.
Qué incluyendo los de barrio.
Todos los clubes que están en Argentina.
¿Cuántos son?
227. Ah, de los cuales uno está extinto, que ese fue el primero de todos, que es un equipo de Campana, que fue el primero que dependía del frigorífico de Campana, uh-huh. los trabajadores del frigorífico, y que nace ahí, por ejemplo, la historia del asado de tira. Mira. ¿Por qué? Porque toda la carne con hueso no se exportaba.
Exactamente.
Se tiraba.
Sí, claro.
Y ahí los
se
obreros...
tira. El asado de tira.
Y el asado de tira se tira. Bueno, y así son historias de todo el país, salvo Tierra del Fuego, es la única provincia que no tiene ningún equipo con camiseta íntegramente roja. Cuenta las historias y es un pasaje también, es viajar en ferrocarril, es un montón sí. de historias vivas.
Es saber el porqué.
Exactamente.
Y eso ya es un enorme dato para obtener un libro en la mano.
Entonces, decir que es una editorial de fútbol, sí. El fútbol es la excusa en ese libro, sí. Pero va un poquito más allá.
A ver, el fútbol es la excusa. Abro el libro y en la retiración de tapa hay un montón, es un collage, ¿no? De fotos sí. de Diego. Y hay una tapa de la revista Gente por la camiseta, que es la que tiene la publicidad de Austral. Ya te digo que es el año 80. Y después de la noticia te voy a contar esta historia que tiene que ver con Austral, Diego, argentinos y Suárez Mason. Estamos con Francisco Clavenzani charlando con Daniel Corujo sobre los trabajos de este Fútbol Contado de Ediciones.
Fútbolcontado.com.
Fútbolcontado.com.
Ahí pueden conectarse, pueden Bien. Comprar a través de internet, sí, sí, obviamente, porque por ahí no todos vienen a la Feria del Libro, especialmente sí, sí. los que nos escuchan en el interior de la Argentina, ¿no?
Francisco decía que el fútbol termina siendo una excusa. Coincido plenamente para poder meternos en algunos pliegues de la historia argentina, la política, la social, la económica. Y entras por el deporte y entras por el fútbol. Bueno, tapa de revista Gente, Maradona y los 6 millones de dólares. Se va, se puede ir, se queda. Está saliendo a la cancha en el Monumental con la camiseta de Argentinos y la publicidad de Austral en el pecho. Que se discute si no es la primera publicidad que tuvo el fútbol argentino, porque a partir del 83 aparece Vinos Maravilla en la camiseta de Boca, en el 82 San Lorenzo tira Mumu en la B, pero en la A,
San Lorenzo copaba todos los estadios.
Sí, señor, pero en la A, esta publicidad chiquita de Argentinos, ¿no? En el corazón.
Claro, quizás el fútbol, el Loco Gatti con Ginebra Bolsa.
Claro, pero eran individuales.
Individuales.
A la hora de la camiseta, esa es otra historia. Y acá hay una. Mirá vos por dónde podés entrar de la mano del fútbol. ¿Por qué Austral? Y esa es la pregunta. Yo recuerdo, se presentó en conferencia de prensa, Próspero Cónsul y presidente sí. argentino. Se queda. Y la guita la pone Austral. La historia es la siguiente. Había un Reinal, que era el vicepresidente del Banco Central de la última dictadura. Y el otro Reinal era el fundador de Austral Líneas Aéreas. En determinado momento, el dueño de Austral le dice a su primo: che, ¿por qué no me compra el Estado esto? Porque ya no es negocio. Y arman una especie de enorme estafa al Estado argentino con la estatización de Austral Líneas Aéreas, para lo cual hubo que secuestrar al dueño de un banco que tenía acciones de Austral en caución, hubo que sacárselas a punto de pistola y qué sé yo. Pero cuando se da esta operación y Próspero Consoli, un viejo suboficial del ejército argentino con contactos muy directos con Suárez Mason, la pucha, Suárez Mason, que terminó siendo un hombre fuerte de aquel argentinos en la dictadura, le dice: dejá, la ponemos a través de Austral, que ahora es del Estado. Y así se hizo esa operación que generó que Diego se quedara un añito más en Argentinos y después fuera Boca.
Y ahí se va a venir un libro de Diego para chicos.
Exactamente, el próximo lanzamiento, se vienen dos lanzamientos post Feria del Libro, que uno es la historia de Diego para chicos, contada para chicos, y después también otro de la historia de todos los mundiales, con todas las formaciones estadísticas también, que hay un nicho de gente muy interesada, y que también está apuntada a un público adolescente, de contar qué pasó, por ejemplo, entre el 38 y el 50, que no hubo mundiales. Contextualizar, está escrito también en un lenguaje muy llano para los jóvenes que a partir del mundial empezaron a interesarse en el fútbol.
Hay que darle uno a Gustavo. Gustavo es un estadígrafo de aquellos.
No, son grandes ideas, porque lo que hacen es refrescar desde otro lugar algo que tenés por ahí medio desordenado, y cuando viene el orden a través del libro decís: qué buena idea, qué buena idea. Porque quien tiene en su cabeza Maradona tiene las camisetas que el tipo usó. Pero cuando ves este derrotero y terminás de completar el rompecabezas.
Claro, y él dice que es de Unión y le mandó una tapa al litoral, que decía que...
Sí, Maradona estuvo cerca cuando va, cuando termina yendo a Newell, era San Lorenzo, Argentinos Juniors, Newell, o Unión, era el otro. Lo llevaba Miguel del Cel.
No, pero ahí vi un recorte con Coppola diciendo, es posible.
Sí, no es descabellado.
No es descabellado. Qué lo parió.
Qué grande Coppola también, ¿no? Pero un mago, ¿eh?
Imagínate la ilusión de la mitad de Santa Fe diciendo, sí. Y vendrá a jugar acá.
Sí, lo que generaba. Y qué bueno lo que contabas vos, bueno, en toda esta... Sigue pasando eso, el Estado, lo público, lo privado. Cuando no sirve, lo tiene que comprar el Estado.
Pero el asunto es motorizar desde el fútbol, meternos en otros lugares. Después volvemos. Pero empezamos a observarlo de otra forma.
Y tenemos también una biografía de Dante Panzeri que también contextualiza el 60 y el 70, sobre todas las cosas.
Bueno, felicitaciones. Bueno, porque gracias. La verdad que están arrancando con temáticas y con títulos que son buenísimos y que son los que te abren las puertas después para seguir, para multiplicar, sentarte en una mesa y ver cómo sigue la cosa. Son varias editoriales para tener un stand y seguramente después cuando arranque, después de esta feria, arranquen las otras, las del conurbano, las del interior, seguramente te vas a encontrar con Fútbol Contado Ediciones.
Gracias.
Gracias por la visita.
Gracias. Fútbolcontado.com.
Fútbolcontado.com. Ya estamos con Tamara Tenenbaum. Tamara, gracias por venir. Gracias por estar acá en el móvil de la radio pública. Ella es licenciada en filosofía, es periodista, es escritora, es docente. Es la autora del Fin del Amor. Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Nadie vive tan cerca de nadie. ¿Es hipótesis? ¿Es sentencia? ¿Es deseo?
¿Qué es un título.
Es un título. Bueno, contanos, dale.
Bueno, ahora estamos con una obra de teatro, en realidad, es lo que les venía a contar, porque hace ya un par de años que estoy escribiendo teatro y estoy bastante contenta con eso. El año que saqué mi primera obra de teatro, en realidad fue 2021, que se llama Una casa llena de agua y la está haciendo todavía Violeta Ortiz Berea, en el teatro que se llama Dumont 4040, y a la misma hora prácticamente, los sábados también, tenemos esta obra nueva que es Las Moiras. Tengo la Violeta empieza a 8:30 y la de las chicas empieza a las 8, a 2 cuadras en el Galpón de Guevara.
¿Vas y venís?
Y un poco sí, o sea, ahora que la obra de las chicas es nueva, Violeta está un poco sola, la verdad, porque además pobre Violeta hace un monólogo. Entonces yo igual ya le dije, el fin de semana que viene ya vuelvo a tu camarín, porque además esto es teatro independiente, los camarines no son grandes. Uh-huh. Entonces, entre las cuatro actrices ya medio que molesto, así que...
Igual el Galpón de Guevara es un lugar precioso.
Es un lugar precioso.
Grande. Es
enorme, sí, para hacer un teatro independiente es gigantesco. Y no, la sala es preciosa y los camarines también, ¿eh? Lo que digo es que en un camarín independiente no tenés que generar un elenco para un lugar para un elenco de 10 personas. Están hechos para elencos más chicos y entonces ahí como que estoy molestando. En cambio Violeta, que está sola, si está 2 horas antes, realmente no tiene mucho que hacer. Así que en general paso tiempo con ella. Pero bueno, estoy yendo más a la hora de Las Moiras, porque como la estrenamos hace recontra poquito, hicimos apenas 3 funciones. Es porque estamos haciendo en realidad sábados y lunes. Entonces hicimos 2 sábados y 1 lunes ya. Y bueno, cuando una obra empieza, es importante ir a ver qué funciona, qué no. A veces hay chistes que te re gustaban y que es tipo, che, ya chicas, ya es la tercera vez que lo hacemos, nadie se ríe. Vamos a sacarlo. O sea, o al revés, bueno, insistamos claro. En esta, yo sé que lo quieren sacar, pero insistamos, bueno, pero está bueno ir y ver y conversar.
¿Sabés que había un día que el día lunes no había teatro?
Claro.
El día lunes no había teatro, por eso se entregaban los premios los días
claro.
lunes.
Claro.
Y eso cambió rotundamente.
Sí.
¿Qué la llevó a animarse a hacer teatro un lunes?
Yo creo que a nosotras nos llevó, Las Moiras es una obra que escribí yo, la dirige Mariana Chaud. La protagoniza Analia Couseiro junto con Fiamma Carranza Machi, Luciana Mastromauro y Flor Peterman.
Un seleccionado.
Sí, la verdad que son para mí las mejores actrices de la Argentina, la mejor directora de la Argentina, está todo muy lindo.
Al igual que Violeta,
al
que
igual
está en
que
otra
Violeta,
obra.
Por supuesto, jamás. Y que Andrea Garrote, que dirige mi otra obra, que también es la mejor directora de la Argentina, ¿no? Todo gente muy arriba, por suerte. Pero lo que quiero decir es que son chicas muy arriba. Y chicas muy del teatro. Entonces, muy del teatro en el sentido de que, aunque hacen todas otras cosas, la comunidad teatral las quiere, las admira. Entonces, muchas veces las quiere venir a ver gente que hace obras de teatro y que los viernes y los sábados está actuando. O sea, claro. Yo me di cuenta de que el lunes es un día que vienen muchos los actores. O sea, que el fin de semana no pueden venir. Entonces me pareció que eso, porque para la gente que actúa, dirige, o hace escenografía, la gente que está trabajando en teatro, el lunes es un día que tiene libre. Entonces está bueno que puedan venir.
Bueno, atención también a los que les gusta encontrarse actores.
Tal cual, actores. Hay mucho para el cholulaje el lunes, porque vienen mucho. Claro. Y sí, porque es el día que tienen libre, que además después también, otra cosa buena del lunes es que nosotras, bueno, con las mujeres estamos en Chacarita, ¿no? Y comer en Chacarita un sábado a la noche, podés hacerlo, pero necesitas una reserva o paciencia o algo. Los lunes, ¿no? Los lunes te sentás a comer sin reserva a 9:30 de la noche, no te vio nadie.
Pues está ahí a la vueltita de Jorge Newbery, donde se armó un polo gastronómico también muy interesante.
La Rondinela habla los lunes, por ejemplo, mirá, cosas que me entero, porque yo pensé que no abrían. O sea, porque también ahora sé qué restaurantes abren los lunes, cosa que nadie más sabe.
Muy bien.
Así que, no, es un día re lindo y la verdad que, bueno, también fue una apuesta, salió con una obra que es bastante rara, con un lenguaje bastante especial, con dos funciones semanales. Eso también es una apuesta, porque uno dice, bueno, dos funciones, es que ya piensan que llenan dos funciones, y la verdad que por ahora tenemos suerte.
¿De dónde viene la idea de Las Moiras?
Las Moiras es una obra que yo venía pensándose bastante, es parte de un díptico que estoy haciendo. O sea, vamos a estrenar, esta es la obra de las chicas, vamos a estrenar la obra de los varones en algún momento de este año, probablemente segunda mitad del año ya, y digo la obra de las chicas y la obra de los varones porque efectivamente son dos obras separadas así, un poco jugando con el chiste de la separación de género que vemos en todas las religiones, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, está muy inspirada en el teatro judío, que es un tipo de teatro que floreció en muy pocas ciudades a lo largo del mundo, ¿no? Pero floreció también en Buenos Aires. O sea, cuando digo pocas, digo efectivamente Moscú, Varsovia, Nueva York, Londres, Buenos Aires. Y para contar, y fuimos una capital de eso. Eso es, yo lo aprendí hace poco, no es algo que uno sabe, y lo aprendí porque me crucé con una chica que se llamaba Paula Ansaldo, que hizo una tesis de doctorado sobre eso, que la estaba haciendo en la UBA, o sea, con financiación de CONICET, y como que me empezó a contar el desafío de reconstruir eso. Primero me empezó a contar el valor del teatro judío en la Argentina, ¿no? Que en un momento en que el teatro argentino estaba muy sumido como en motivos nacionalistas y en cosas muy internas, el teatro judío trajo también como una bocanada de aire muy distinto que alimentó a los dramaturgos locales y a la poética del teatro local. Pero después me contó, bueno, la dificultad del trabajo que hacía ella, porque el teatro judío, ponele que tiene su auge, los años 20, 30, 40, llega hasta los 60, si querés, 70 como muchísimo, y después termina. Entonces, hay muchas dificultades para reconstruir eso. La primera y fundamental es que ese archivo se quemó en la AMIA, básicamente, que es donde estaba guardado. Cosa que yo nunca había pensado, ¿viste? En toda la documentación que se guardaba sobre la vida judía en Argentina. Y entonces, bueno, hay muchas cosas que no están. Y por otro lado, hay otras cuestiones, que es que el teatro no se guarda. O sea, cuando en el teatro no se filmaba, y obviamente en esa época no era común, y todavía no es tan común, es muy difícil reconstruir una apuesta. Vos podés tomar un texto, pero ¿qué sabes cómo eran las apuestas? Claro. Y hay una parte del trabajo que para mí es preciosa, que es ella entrevistando gente muy mayor para preguntarles qué se acuerdan de obras de teatro que vieron a los 15 años. Es como tremendo. Y entonces yo leía en la tesis de ella esas cosas, y es hermoso ese trabajo, la verdad. Como, además de que es un trabajo de archivo que el teatro argentino necesita, ¿no? Que digamos, la razón por la que podemos seguir investigando es porque alguien se ocupa de ir a sentarse 4 horas con esa gente a ver qué se acuerdan, ¿no? Claro. Y me pareció un trabajo muy bonito, y empecé a leer un poco de qué iba, y me enganché con una obra en particular, que es el D-Book, que es una obra de un autor que se llama Seansky, se llamaba, por supuesto, y que era una obra que estuvo medio maldita, si querés, porque Seansky la iba a escribir y le iba a dirigir Stanislavski, o sea, el de One and Only, y le iba a protagonizar el sobrino de Chekhov, que era uno de los actores más importantes del momento. Y lo que termina pasando es que Stanislavski pide muchas reescrituras de la obra, que es algo que los directores hacen, los directores te piden que reescribas, a mí también me lo hacen, pero se ve que Stanislavski pidió muchas, fue pasando el tiempo, Stanislavski se enferma de tifus, y Chekhov vieron que se volvió, el sobrino Chekhov se volvió loco por los ejercicios de actuación muy extremos que hacían en esa época. Entonces estaba encerrado en un manicomio Chekhov, se muere Stanislavski y después se termina muriendo Seansky. Y la obra no se llega a representar en vida de ninguno de ellos. Pero digamos que para cuando Seansky se muere ya había una compañía que tenía el texto, que porque además encima Zelensky entregó el texto y perdió su original. Bueno, fue todo terrible. Sí. Y pero bueno, finalmente una compañía recibe la obra, pasan los Jim, que son como los 30 días de luto reglamentarios de su muerte, y la compañía estrena la obra, 30 días después de la muerte del autor. O sea, ya venía como una historia re linda. Y la obra es muy espectacular también. La obra es una obra que toma un motivo que está muy presente en el teatro judío, que es como la pregunta por estar entre dos mundos, que es algo que a los judíos de esa época les pasaba mucho, ¿no? Venían de comunidades medievales, comunidades donde se seguían sosteniendo valores que ya no eran los valores de la Europa ilustrada. Uh-huh. Y vivían entre esos dos mundos, ¿no? La cultura judía siempre fue vivir entre un mundo y otro, entre un idioma que se habla en tu casa y un idioma que no se habla fuera de ella, ¿no? Siempre fue eso. Entonces me pareció que había algo de esa idea de lo impuro y de estar entre dos mundos, y en un mundo que sentís que está cambiando y que sentís que no está hecho para los valores que te enseñaron en tu casa, que es algo con lo que todavía hoy nos podemos vincular. Entonces, bueno, empecé a pensar en dos obras que homenajearan distintos momentos de esa obra. Así que, bueno, una es el Dibuk. Y lo único que quiero como spoilear de eso es que el Dibuk es un espíritu que posee cuerpos, ¿no? Sí. Es un espíritu que no se puede ir de la tierra porque no tiene resueltas sus cosas. Claro. Entonces toma un cuerpo que no es el suyo, que no le corresponde, pero el Dibuk cree que le corresponde y se queda. Históricamente eran cuerpos de chicas. Eso igual es muy común en casi todos los mitos de posesión en las religiones. Y si se fijan, piensen en las películas de exorcismos que conocen. Uh-huh. Sí, sí. Los mitos de posesión son mitos que tienen que ver con la posesión de las mujeres y que tienen que ver, por un lado, con la idea del deseo de poseer una mujer, pero eso también, sobre todo, yo creo, con el deseo sexual. Claro. Si uno ve las imágenes de una chica poseída, siendo exorcizada, en general le dice al cura cosas impropias, ¿no? Cosas impropias de una mujer. Entonces es como que el Dibuk siempre tiene como esa cosa, de por un lado tiene que ver con la sujeción de las mujeres, pero en realidad también tiene que ver con un mundo que no entiende el deseo femenino y lo interpreta como una locura. Y entonces en la obra de las chicas hay una posesión. En la obra de los varones hay otra cosa, porque en la segunda parte del Dibuk hay un juicio, porque el Dibuk, efectivamente, este espíritu, cree que tiene razón, que este cuerpo le pertenece.
Claro.
Entonces le ofrecen un juicio justo. Y en la obra hacen entonces el juicio. Lo que hice yo fue que en la obra de las chicas está la posesión y en la obra de los varones hay un juicio. Ese es como un poco el homenaje. Después la obra se va y tiene que ver con... Los personajes son judíos argentinos, de la actualidad, o en esta de la actualidad. En la de los varones son de los 80, pero mucho más cerca de nosotros. Pero bueno, esos son los motivos que anima la obra.
Uno cree, vos decime si no es así, que cuando empezaste a escribir no te imaginabas trabajando como si fueras un malabarista chino para que no se caiga ninguno de los platitos, y hay un montón de proyectos al mismo tiempo. Pero escuchándote me da la sensación que entraste en esa gimnasia y ya estás cómoda en esa situación. Por ahí no lo sé, pero uno te escucha y es como esa multiplicación, es como que estás cómoda en ese rol que suena difícil, complejo.
Ay, yo siento que no hago nada, porque aparte, de hecho, pensá que yo escribo teatro y que la obra la hace la gente que la hace. Pues yo la entrego y participo del proceso después, digamos. Sobre todo me piden reescrituras en base a cosas que pasan en ensayo, uh-huh. Y cada tanto voy a ver un ensayo. Bueno, una cosa que nos pasó con Mariana, que para mí fue espectacular, fue que 3 semanas antes del estreno, yo fui a ver la pasada y le dije a Mariana, che, está buenísimo lo que están haciendo. No sé qué hicimos, pero al final no se entiende. ¿No? Vos no pensás, le digo, como, seamos honestas, no se entiende. No se entiende. Como en algún momento nos pasamos roca con algo pasó. Claro. Sacamos de más, pusimos de menos, pasó. Y me dice, sí, le digo, nada, nos juntamos a reescribirlo, no pasa nada. Y me dice, no, bueno, pues fuimos sacando cosas como con el texto, me dice, podemos devolver cosas. Le dije, no hay que devolver nada, porque todo lo que sacaron había que sacarlo. O sea, no estaba tan bueno, yo no lo extrañé nada. Hay que poner otras cosas. Y lo hicimos y estamos muy contentos con el final que tenemos ahora. Uh-huh.
Mirá qué interesante, porque el trabajo del dramaturgo es, en todo caso, el trabajo solitario. Y después se vuelve un trabajo comunitario, con el dramaturgo incluido.
Totalmente, por eso te digo que yo siento que no hago nada, porque imagínate que yo entregué un Word y llego y hay una escenografía, hay vestuario, hay actores, hay de todo. Y hay muchísimo trabajo de dirección. A mí me encanta lo que hizo Mariana. Es una artista de otro planeta, en el sentido que le gusta dirigir teatro. Hay gente que dirige, pero porque quiere que esté un texto puesto ahí, va y dice, bueno, vos te parás acá, vos te parás acá, listo.
Claro.
A ella le interesa mucho dirigir teatro e introducir poéticas nuevas que no estaban en el texto y que se arman con los cuerpos, con las cosas que pasan, con la escenografía, con la luz. O sea, realmente le interesan como lenguaje expresivo cosas que van más allá de la palabra. Y a la vez eso, obviamente, igual hace que pasen cosas con las palabras que están buenísimas. Pero bueno, sí, después... Para mí la gracia es que ese juego tiene que ser súper libre. Y sí, las consecuencias pueden ser, sí, che, hay una parte que ya no se entiende. Bueno, nos sentamos y la hacemos, no pasa nada.
¿Cuándo y dónde? Vamos a repetir.
¿Cuándo y dónde? Vamos a estar los sábados y lunes en el Galpón de Guevara. Los sábados de mayo a las 20 y los lunes a las 21. A partir de junio, siempre a las 20. Muchísimas gracias.
Es un teatro lindísimo, es grande, sí. Si se llena es maravilloso también.
Sí, se llena, así que cuando compren entradas, además vengan temprano porque no son numeradas.
Háganle caso a la persona que dio la obra. Que decidió, háganle caso.
Es una obra de actuación, es para verla adelante, entonces traten de llegar temprano.
Gracias por la visita, Tamara, gracias por la charla. Tamara Tenenbaum, que tiene 1258.4 proyectos y dice, siento que no estoy haciendo... absolutamente nada.
Si no, trabajar es otra cosa.
Nos vamos a Maipú 555 y después volvemos para la última media hora ya, Salles. La última media hora.
Se termina la feria.
Vamos.
Para mí se termina la feria, qué cosa.
Último diálogo de la tarde antes de cerrar cerquita de las 19. Y estamos con Elena Alonso, porque su obra, Geografía e Historia, ganó el premio literario de la Fundación al Libro. También lo ganó Sebastián Ocampos por Poliedro. Pero con Elena vamos a recorrer no solamente su obra, sino también geografía e historia. Está puntual. Vamos a ir hacia atrás, a proyectar un poco hacia adelante y ver de qué se trata. Elena, gracias por visitarnos.
No, muchas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí. Buenas tardes.
Me contabas... Como sabrán dado cuenta, es española.
Exactamente. Nah. ¿De dónde?
De Bilbao.
De Bilbao. Nos contabas que estuviste 4 años acá viviendo en Buenos Aires.
Estuve 4 años viviendo aquí, pero hace ya 20 años.
Ajá.
20 años.
Sí. Sí, una ciudad. Estábamos charlando mucho sobre Buenos Aires. Sobre...
Es más o menos lo mismo que hace 20, más o menos.
Un poco más complejo el tránsito, un poco más.
Claro, pero viste.
La Feria del Libro es tiene la misma solera que hace 20 años, sí, incluso bueno, más. La Feria del Libro es ahí sigue en columna.
Muy bien. ¿Qué es Geografía e Historia?
Es un libro de cuentos que yo explicaba ahora en otra charla. Mira, yo recuerdo que un periodista una vez dijo algo así como que para explicar, soy una autora cuya biografía hay que explicarla con un atlas en la mano. Pues por razones personales y demás, mi vida consiste en vivir en distintos países a lo largo del mundo, en estar siempre desplazándome de aquí para allá. Entonces, Geografía e Historia, yo creo que ya a partir del mismo título da un poco la pauta de lo que es un libro de cuentos que recoge, son cuentos que se desarrollan en distintos lugares del mundo, que se desarrollan también en distintos espacios temporales, de ahí lo de la historia, en distintos momentos de la historia, y que son cuentos en los cuales yo he tratado de volcar a través de experiencias o a través de situaciones a las que me vi enfrentada durante estos viajes, he tratado de volcar lo que yo siempre busco en la literatura, que es esta apertura de lo pequeño a lo grande, este descubrimiento de algo que me atañe a mí o de algo que atañe al lector, pero es siempre la idea de epifanía o la idea de descubrimiento, de revelación, lo que está detrás de mis cuentos.
Uh-huh. Uno está, qué sé yo, repleto de cliché que a veces no son verdades tan redondas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a través del libro, ¿cuánto más me puede contar alguien cuando me están diciendo que está sobre algunos aspectos, el mundo, lugares, todo contado, todo visto, todo expuesto? Uno sabe que no es así, que la realidad es muy distinta, porque tu mirada, como la de cualquiera de nosotros, implica un valor agregado que no está en otra. Pero, ¿cómo le contamos a quien por ahí está lejos del libro físico, de eso que tanto nos gusta, desde oler el papel hasta subrayarlo, comprarlo, regalarlo, prestarlo, a decir, pero si está todo en las redes, si ya no hay un punto del planeta que no haya sido recorrido por una cámara, por un tipo que relate?
Claro, pero en este caso lo que son los escenarios no es más que una excusa a partir de la cual se desarrolla todo el edificio narrativo. Es decir, no hay que buscar un libro de cuentos ni yo creo en ninguna obra literaria. No hay que buscar el, lo que tú muy bien dices, algo que se puede buscar en internet, sino lo que es importante en la literatura, en el proceso de lectura, yo creo que es ese diálogo que se entabla siempre entre el autor y el lector. Entonces es un diálogo personal, es un diálogo íntimo y es un diálogo insustituible. No lo puede sustituir ni la foto que yo vi en internet, ni el texto de la Wikipedia, sino que, y ahí está la pericia de, del autor, en lograr que cualquier hecho que pueda resultar incluso insignificante se convierta en algo significativo para el lector, se convierta en algo elocuente, que le esté revelando cosas, que le esté contando cosas que no va a encontrar en un texto aséptico, en un texto en el que no... Esa es la magia de la literatura, precisamente, ¿no? Es
a donde quería llegar, y esta es la segunda parte, nosotros estamos hablando desde un micrófono al que le decretaron la muerte hace muchos años. A partir de la llegada de la tele, esto se moría 24 horas después. En el caso de la Argentina, a partir de 1900, del principio de la década del 50, ¿no? Se moría, ya está listo. Y sin embargo, la palabra está viva, y entonces, como la palabra está viva, la radio seguirá dando vueltas por acá. En el caso del libro, bueno, también alguien vino, sentenció, y sin embargo, el libro está vivísimo y seguirá estando así. Por eso el hecho de creer que el escenario que es la red, en definitiva es un escenario tan imperfecto como otros, no tiene ni el 100% de la info, hablaste de Wikipedia y es algo armado en función de cómo cada uno de nosotros ve una biografía, un lugar del mundo, un hecho histórico, pero que esa capacidad del libro que es yo lo guardo, ¿no? Ahí está, lo tengo ahí, lo saco, lo vuelvo a mirarlo. Es por ahora un dato inigualable.
El libro como artefacto, el libro como objeto, el libro como objeto de deseo. Sin embargo, yo te diré que soy muy analógica para todo, para todo. Y sin embargo, tengo que confesar con cierto rubor que soy una gran lectora del libro electrónico.
Muy bien.
Y ello tiene también algo que ver con mi propia biografía, a la que vuelvo. Mi vida consiste en estar siempre en lugares lejanos, en lugares en los que el acceso a los libros físicos resulta incluso imposible. He vivido, por ejemplo, en Mongolia, olvídate de encontrar literatura en español. Y ahí fue cuando di mi brazo a torcer, como decimos en España, y dije, bueno, me tengo que plegar a la realidad. Y al principio fue un poquito una concesión, ¿no? Muy a mi pesar. De acuerdo, voy a empezar a leer el libro electrónico y desde entonces soy la gran defensora del libro electrónico. ¿Por qué? Porque a mí me permite leer todo lo que, cada vez que vengo de viaje. Antes yo tenía que cargar 10, 12 títulos en cualquier vacación. Era horrible. Ahora yo con mi lector electrónico, porque leo mucho, entonces necesito alimentar la bestia. Y yo tengo siempre todos mis libros cargados donde vaya, en cualquier situación. Tengo 5 minutos de espera, yo saco mi libro y estoy aprovechando ese momento para leer. Entonces...
Contaban que en el Mundial 86, Jorge Valdano, ¿conoces a Jorge Valdano? Se llevó dos valijas, una con ropa y otra con libros, para estar un mes en la... Pero a veces no se puede llevar dos valijas.
Claro, claro.
Y ahora cada vez menos valijas se puede llevar. Sí. ¿Cuáles son tus rutinas como escritora? Y en estos viajes, ¿cómo encontrás tiempo o no encontrás tiempo en los viajes?
No, durante los viajes, olvídate. Como mucho puedes tomar notas. Yo siempre digo, los escritores estamos siempre trabajando. Porque nuestro trabajo consiste en la perplejidad, consiste en la observación constante. Entonces, yo al igual estoy hablando contigo y subconscientemente estoy transformando esto en material literario, en material narrativo, que tal vez un día salga, tal vez un día no salga. Uh-huh. A veces tomo notas, eso sí, entonces sí, continuamos trabajando. Pero yo soy muy maniática, yo necesito mi espacio, yo necesito mi ordenador RAM, ni siquiera tengo laptop, yo necesito mi ordenador RAM, pantalla, gran teclado, con todas sus señas, todo. Y entonces no puedo escribir en cualquier sitio. Con lo cual, y necesito mi tranquilidad por la mañana. También digo que yo soy escritora o trabajadora de media jornada. Yo dedico las mañanas a escribir y las tardes a la otra parte de mi vida, que es la vida diplomática y demás, en la que trato de apoyar un poco a mi esposo, y es la razón por la cual estoy siempre viajando, porque le acompaño a él en sus desplazamientos. Pero sí, yo trabajo por las mañanas. Me preguntas, mi rutina doméstica es trabajar por las mañanas, por favor, silencio, por favor, saber que nadie me va a interrumpir. Eso lo necesito, la concentración. Sí.
Osvaldo Soriano contaba que una vuelta en el colegio al hijo le preguntaron de qué trabajaba el padre y dijo, mi papá duerme.
Sí, cierto.
Porque escribía de noche, ¿no?
Claro. ¿Qué hay antes de geografía e historia?
Bueno, yo me declaro cuentista, Pero la verdad es que he trabajado todos o casi todos los géneros. He escrito novela, he escrito literatura juvenil. Ahora acabo de publicar un libro de crónicas, de viajes, la primera incursión en el terreno de los libros que no son ficción. Pero sin embargo, una y otra vez yo regreso al cuento, porque es el género al que me siento más apegada, también como lectora, es un género. Y tal vez porque yo empecé a escribir aquí, en Buenos Aires, en aquellos años. Entonces aquello te marca ya para siempre, ¿no? La tradición rioplatense del cuento te marca ya irreversiblemente para toda la vida. Entonces siempre trato de volver al cuento.
Hay una analogía que dice, muy, muy deportiva, estoy muy deportivo hoy, que dice que escribir una novela es correr una maratón y escribir cuentos es un sprint de 100 metros.
Sí, así es. Hay analogías, también se dice que la novela, pues tienes que combatir hasta final en el cine pugilístico, mientras que el cuento es el knockout y demás, la novela te gana por puntos. Yo siempre digo, para novela hay que tener piernas, hay que tener paciencia. Y en cambio a mí el cuento me permite el cambiar siempre constantemente de escenario, el cambiar de personajes, tal vez por mi impaciencia, ¿no? Me he escrito novela, pero la verdad es que las novelas las sufres porque estás durante un año, durante dos años, conviviendo siempre con los mismos personajes, conviviendo con las mismas situaciones, y al final resulta un poquito pesado, ¿no? A mí me gusta cambiar y volver a empezar de cero. Por otra parte, también supone que al escribir cuento, el desafío de la página en blanco se renueva una y otra vez. No es, mientras que con la novela tú ya tienes armado un principio y es, bueno, pues seguir. Mientras que con el cuento te ves de cero frente a la pantalla en blanco una y otra vez, lo cual también tiene sus desventajas.
Qué interesante que nombres la tradición cuentística de Buenos Aires.
Claro.
No, porque yo no sé si hay tradición cuentística en muchísimos países.
No, absolutamente no. Esto lo estábamos comentando antes también. Es penoso. ¿Hasta qué punto en España, en concreto, el género del cuento es desconocido para la gran mayoría? Yo te hablo incluso de colegas escritores con los que me encuentro en entregas de premios, en cuento. Y yo tengo que aclarar, cuando hablamos de cuento, yo, por ejemplo, con este libro tendría que estar aclarando, sí, es cuento, pero eso no quiere decir que sea cuento de niños. En España, automáticamente, el cuento se asocia con la literatura. Sí, así es. Pero te estoy hablando de colegas de escritores, convencidos de que el cuento es un género para niños. El cuento, el relato, es un desconocido hasta cierto punto. Hay excepciones, naturalmente.
Claro, sí.
Hay editoriales que están haciendo un gran esfuerzo por sacar al cuento adelante. Pero yo recuerdo, incluso en el colegio, yo recuerdo que estudiábamos los géneros narrativos y te hablaban de la novela, te hablaban de la poesía, te hablaban del teatro. A mí nadie me habló del cuento. En el colegio, jamás, no me habló. Mientras que estoy segura de que en Argentina se leen cuentistas en el colegio. La gente, cualquier estudiante, sabe lo que es un cuento. En España no es así, al menos en mi generación.
Todos hemos leído La noche boca arriba de Cortázar.
Sí, claro.
O todos hemos leído Las ruinas circulares de Borges en el colegio.
Claro, eso es. ¿No? Yo los leí de adulta. ¿Puedes creerlo? En el colegio no se leían cuentistas.
Bueno, sí hay una larga tradición en la República Argentina de cuentistas, que no solamente tiene que ver con la cantidad, ¿no? También tiene que ver con una calidad literaria.
Sí, uno se pregunta dónde está el gen cuentista rioplatense, ¿no? Hay algo por ahí en la genética que hace que la cantidad inusitada de cuentistas que ha dado esta zona del Río de la Plata tiene que haber algún misterio, no sé cuál es.
Sí. Puede ser que el relato corto de la tertulia, haya habido tipos que fueron magos a la hora de captar y terminaron armando, antes de que existiera un papel arriba de la mesa, la posibilidad de un cuento por esa vía, y que terminó siendo una tradición que, una vez que fue el papel,
Retroalimentaba además, ¿no? Sí, porque uno lee cuentos buenos, entonces se producen buenos escritores, buenos cuentistas también, porque se han formado previamente en sus lecturas. Yo creo que es un proceso que se genera a sí mismo.
Nosotros estamos formados generaciones de argentinos en función de la escuela pública, a través de un formato enciclopedista, ¿no? Donde la literatura española ocupaba un lugar preponderante en la escuela secundaria de cada uno de nosotros.
Buenos Aires era sumamente lorquiana.
Sí, ajá. Sí, claro, obvio.
Hasta no hace muchos años, y eso lo fue perdiendo.
El recorrido era largo hasta llegar a Lorca.
Sí, claro, sí, 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 sí.
Todo de memoria.
La
no, todo, sí, todo, todo, sí, todo,
sí,
todo.
Sí. Pero sí, en España también, sí.
Hoy,
sí,
hoy España en ese sentido, ¿qué la produce?
La verdad es que yo no estoy segura de cuáles son los currículums hoy en día que se leen. Yo sé que, por ejemplo, los premios de literatura juvenil que yo he obtenido muchas veces han pasado a formar parte del plan lector en colegios, en institutos y demás. Entonces ahí veo que hasta cierto punto se está renovando, porque yo no recuerdo que a mí me dieran de leer libros juveniles recién editados que habían ganado un premio. No, me daban a leer pues eso, El Mio Cid, La Celestina, que también, ¿no? Pues bueno, pero la verdad es que no seducen al lector, no se crean lectores apegados, claro, leyendo a La Celestina, lo siento mucho, pero no es así. No. Y eso tal vez haya cambiado hoy en día, es mi percepción, sí, pero como yo no vivo en España, ni tengo hijos estudiando en España, entonces no te sé decir con seguridad hasta qué punto ha cambiado eso o no.
Recorríamos todo Alejandro Casona.
Ah, sí, las obras de teatro.
Todo.
Y eso era ley. De todas formas, El Quijote es insuperable.
Eso sí.
El Quijote es insuperable. Sí. Un libro de aventuras, de humor.
Sí, señor.
Me he reído a carcajadas leyendo El Quijote.
Sí, se incluía también en el currículo y había que leerlo. Pero ya ves que lo he tenido en mente cuando hablamos del Cid y hablamos de Celestina y también el Quijote. El Quijote sigue ahí. De todas formas, yo pienso que el Quijote hay que saber leerlo, hay que enseñar a leerlo.
Sí, exacto.
¿No? Porque puede generar cierto rechazo en un lector, dependiendo de la edad. Ahora incluso habréis oído hablar, ha habido una nueva versión, creo que fue Trapiello, que nos hizo del Quijote adaptado, digamos, con vocabulario actual para que sea más accesible a los lectores. Bueno, hay una polémica. Es legítimo, no es legítimo hacerlo, pero por lo menos habrá habido más lectores que lo han leído y que lo han leído con placer, porque hay que saber leerlo también, y no un chico de 13, 14 años,
no, claro,
tal vez no pueda leerlo y apreciarlo.
Sí, es como entrarle, obviamente pueden ser ejemplos que por ahí no cuajen tanto, pero a cualquiera de nosotros nos pasó entrar a destiempo a Borges, ¿no? Cuando todavía nos faltaba un ratito para poder entrar a ficciones, por ejemplo, decir, uf, ¿y esto?
Bueno, primero que decías, Borges tiene Pierre Menard, autor del Quijote, que es una maravilla, y también te explica qué era el Quijote.
Sí.
¿No? Nos fuimos
por
la bueno, está muy bien. Sí, es la feria.
Exacto.
Es la feria, ¿qué es eso?
La charla.
Háblame de la feria y tu relación con ella.
Bueno, eso estábamos comentando, la cantidad de propuestas que tiene esta feria, lo que genera el movimiento, la expectación, la felicidad que se ve, con la que viene la gente a la feria. No sé con quién era esta mañana que estábamos, yo como alemana o medio alemana, pues para mí el referente también es la feria de Frankfurt, un poco, que genera muchísimo movimiento, pero alguien me decía, sí, pero Frankfurt son negocios. Y es verdad, Frankfurt es una feria de agentes, es una feria de negociantes, no es una feria tan abierta al lector, tan abierta al público, a todos los públicos, como es la feria de Argentina. Yo 2 años que viví aquí, recuerdo de venir como, bueno, profesionalmente, no como escritora, pero por otros motivos venía. Y también por la felicidad de ver tantos libros juntos y tantas editoriales juntas, ver autores, ver tantas propuestas. Es una maravilla. Y bueno, la oportunidad de haber venido este año otra vez aquí, pues estoy feliz. Sí.
Es un fenómeno que no hace tanto empezó a multiplicarse, no porque la organización de esta aquí en la rural se multiplique, pero multiplicó el efecto y hay ferias por todo el conurbano bonaerense, hay muchas ferias en las principales ciudades del país profundo, que es un fenómeno de los últimos, ponerle la última década, ¿no? Hasta ese momento reinaba en soledad la Feria del Libro de Buenos Aires a través de este encuentro en la rural anual que ya lleva casi medio siglo, pero sí ha generado un despertar muy profundo en lugares donde por ahí, si no llega la feria, tampoco llegaba, no sé si el libro, pero no el autor.
Sí, eso es.
Y el encuentro
es muy importante, y es importante para el lector. Pero también para nosotros, para los autores, es tan importante ese feedback con los lectores, ¿no? Yo creo que muchas veces aprendemos nosotros mucho más, o nos llevamos mucho más a casa de ese encuentro con los lectores, ese encuentro directo, que el propio lector en sí. Y me parece que eso ha faltado mucho durante la pandemia. En que yo no sé cuántos años estuvo suspendida la feria acá, pero me imagino...
Dos años.
Y los encuentros también, yo los encuentros los hacía online, y es es otra percepción la que hay, es otra relación. Sí, claro. Y no sabes si el público está contigo, no puedes valorarlo online, es otra cosa. Entonces es tan importante este encuentro de tantas maneras, de tantas facetas, tantas propuestas, como hemos dicho, que existen. Sí.
Por último, Elena, ¿en qué estás trabajando? Si es que empezaste ya a romper con la hoja en blanco.
Sí, estoy trabajando en cuentos todavía. Ajá. Sí, era vuelto el cuento después de otros experimentos por allí, pero los cuentos siempre se van escribiendo entre otros proyectos más largos, ¿no? Uno vuelve al cuento y ahora estoy trabajando cuentos otra vez. Sí.
Gracias por visitarnos. No, gracias por estar acá con la radio pública.
Sí.
Estuvieron escuchando a Elena Alonso, autora de Geografía e Historia, una de las ganadoras del premio literario de la Fundación El Libro. Sí, se vuelvo a Maipú y después para hacer el cierre desde aquí en el último tramo del programa de hoy.